doce, misteria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar.
Aquí estamos una vez menos en este absurdo y ridículo programa que será el último de la temporada, al fin, que es la mejor noticia que os podemos dar.
Estamos en el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM. Y bueno, tenemos un teléfono al cual nunca llamáis, afortunadamente, que es el 93-359-4900.
Ni la hagáis tampoco hoy, ya.
Ni se os ocurra.
Llamar mejor al 088. Que luego os pondrán a la sombra, que con la calda que mete estaréis más fresquitos y fresquitas.
Bueno, pero previa estimulación con porras y con electrodos.
Ah, pero si no se calentarán.
Claro. Primero os calientan, pero luego os ponen fresquitos y a la sombra.
Y en la bañera.
Y en la bañera.
La bañera helada.
Claro. Pues bien, ¿empezamos en materia?
Sí.
Pues venga. Hablando de nuevas olas, aparte del calor que hace, pues tenemos una nueva ola de homofobia en Europa. Supongo que recordaréis pues esas grandes manifestaciones que hubo en París en contra del matrimonio homosexual. Pues bien, la caverna está saliendo de la cueva, nunca mejor dicho, y se manifiestan pues en contra de que la gente que es diferente, que según ellos es desviada, que es degenerada, pues se manifieste y con total libertad, y eso no lo pueden tolerar, no lo pueden permitir.
Esto sí que es gente que ni vive ni deja vivir.
Exacto, ni viven ni dejan vivir. Pues bien, llevamos ya unos meses dándole vueltas a la idea de hablar sobre este tema. Nos parecen especialmente preocupantes las noticias que nos llegan de Francia o de Rusia. Manifestaciones y scratches de miles de personas en los que se reclama la discriminación de quienes no aman como ellas. Relatos más o menos constantes de ataques a homosexuales y así un largo etcétera. No es que este problema venga de hace poco, simplemente ha tenido lugar un repunte violento en estos últimos meses, o al menos nosotras lo hemos sentido con más intensidad. Está claro que esto es algo cotidiano, que esta violencia la podemos palpar en nuestro día a día. Muchas veces no de forma explícita, pero ahí están los comentarios, las bromitas, las miradas al diferente. Poco a poco se va avanzando en la aceptación de las diferentes formas de vivir la sexualidad de cada una, o al menos eso queremos creer, pero lo cierto es que aún nos queda mucho camino por recorrer. Mucho camino de normalización, de educación y de aprender, pero también mucho camino de plantarnos, de no dejar pasar más comentarios asquerosos, aunque puedan parecer inofensivos, y también cuando toque, de no amilanarnos ni dejar las calles a toda esa ralea homófoba. Vamos a comenzar este recorrido poco agradable con el caso francés. Hace algo más de un año que la socialdemocracia llegó de nuevo al poder en Francia, tiempo suficiente para que la desilusión regrese a muchos sectores de aquella izquierda que quiso ver en Holland un cambio en el status quo actual.
El zapatero gabacho, sí. Como si fuera a cambiar algo.
Como si fuera a cambiar algo.
Por favor.
Que encima se ha sacado de la manga el matrimonio homosexual pues para dárselas de guay, para dárselas de progre, pero...
Sí, igual que hizo aquí el...
Igual que hizo aquí el zapatero.
Sí, el de la ceja, ¿no?
Sí. Pasados los meses, los cambios en las políticas sociales o económicas no llegan, o al menos las modificaciones respecto a la línea Sarkozy no son sustanciales. De entre las promesas electorales, la única que se pone en marcha es la regulación de los matrimonios entre personas del mismo sexo. El primer paso legislativo se dio en otoño del 2012 y la nueva ley se aprobó el pasado 23 de abril.
Cuando básicamente el matrimonio es una aberración independientemente de la sexualidad o tendencia de cualquier individuo.
Sí, no, mira, yo me parece pues que el que quiera pasar por el aro pues y pues que lo haga porque tiene que haber total libertad. Pero, en fin, el matrimonio, tanto si es entre tío y tía, 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 tío, tío, lo encuentro que es un atraso. ¿Por qué tienes que, si quieres a una persona, por qué tienes que firmar un papel y por qué tienes que tener prebendas del Estado cuando, al fin y al cabo, pues es un acto de amor? Y,
¿O no? O puede ser por interés puro y duro.
Bueno, pero si el interés puro y duro dejara de existir en esta sociedad de mierda, pues entonces sería un acto de amor. Y entonces, ¿por qué tienes que...? Supongo que el tema de los papeles es por lo que tú dices, por el interés puro y duro que existe alrededor de esta institución, que es el matrimonio. Pero bueno, si no estás casado, no puedes abortar, no puedes... Bueno, aquí en España se ha sacado una ley, la Ana Mato, de que, por ejemplo, las solteras y las lesbianas no pueden optar a reproducción asistida. O sea que aquí son
claro, por degeneradas, ¿no?
Por degeneradas. O sea que la que quiera quedarse embarazada vía in vitro, pues con un donante anónimo, pues tiene que estar casada y tiene que estar con su pareja. Y todas las otras pues son una
casada como Dios manda.
Como
¿no?
Dios manda.
Y por la Iglesia.
Y por la Iglesia. Claro. Como debe ser. Y encima estos maricones y estas lesbianas y estas putas y toda esta gente degenerada que quiere igualdad de derechos, pues pues se atreve a eso, a pedir igualdad de derechos cuando no los tienen, pues porque no entran dentro de la heteronormatividad.
Y aparte son subhumanos.
Claro, exacto. Entonces,
¿cómo pueden tener derechos como humanos si no llegan a ello?
Ahí está. Pues bien, lo que el gobierno no esperaba es la masiva movilización en contra de esta reforma, o al menos la perseverancia y virulencia de la que se ha hecho gala. O sea, que toda esta gentuza, bueno, perdón, gente de bien ha salido a manifestarse pues para exigir que toda esta chusma no tenga los mismos derechos que la pareja heterosexual.
Que,
cristiana.
Que yo creo que es la mejor forma de realizar una manifestación, es para intentar negar los derechos a los demás.
Claro.
No para obtener ningún derecho para ti, sino para negar para los demás, que es lo más bonito. Es como realmente la gente se tiene que manifestar.
Claro.
No por obtener mejoras sociales y estas cosas sobrevaloradas.
Claro. No. Es que a la que un colectivo exige sus derechos, pues tiene que salir la contraprestación de que el colectivo que no quiere ver ni en pintura a la gente que sea libre y feliz, pues se manifieste en contra, claro.
Claro.
Como debe ser. Y además yo apoyo estas manifestaciones. Hostia.
Y hay pocas, ¿eh?
Y hay pocas. Debería haber más. Estas son las manifestaciones de gente de orden que deberían darse, no esas de los desviados del Día del Orgullo Gay.
Aunque ciertamente cuando hay las únicas manifestaciones como Dios manda, como hemos explicado anteriormente, es normalmente cuando gobiernan los sociatas.
Claro.
Cuando salen.
Sí, sí, sí. O las de en contra del aborto, por ejemplo. Claro. Esas también son muy bonitas.
El matrimonio homosexual.
Claro. Pues bien, las primeras manifestaciones se realizaron al poco de conocerse la intención del Ejecutivo Holland, los días 17 y 18 de noviembre del pasado año. Desde ese momento se han ido sucediendo casi mensualmente las movilizaciones enormes, con cientos de miles de personas en las calles. A esto habría que añadir los numerosos escraches a políticos socialistas que se han realizado en estos meses. ¿De dónde surge la protesta? Tratar de responder a esta pregunta es bastante complejo. Concretando, habría que decir que las primeras movilizaciones fueron convocadas por el colectivo Manifestación para Todos, cuya cara más visible fue la humorista Brigitte Bardot.
Ah.
Esa gran señora.
Y resulta que es humorista.
Sí, es humorista porque cada vez que abre la boca, pues te partes el culo de las estupideces que dice.
Pues ahora me he enterado de que es también humorista.
Sí. No, ella lo dice muy seria, ¿eh? Todo lo que dice. Se casó con un nazi.
Pero ahora ya estará reconvertido en un buen ciudadano, ¿no?
No, bueno, un nazi es un buen ciudadano. Más adelante, este colectivo fue en muchos momentos superado por la derecha, llegando a romperse en parte con la aparición de quienes se vinieron a denominar Primavera Francesa. Primavera, pero al revés, claro. Primavera de derechas.
Sería la contraprimavera.
Claro. Echando un vistazo a las primeras filas de las manifestaciones y las organizaciones que apoyaban, podemos presumir nuestra respuesta en derechismo e integrismo católico. Bien es cierto que ni la Iglesia Católica Francesa ni los aparatos de los partidos derechistas tradicionales fueron los promotores de estas movilizaciones. Pero tampoco hay que olvidar que la publicidad que durante estos días se realizaba en muchas misas sobre las manifestaciones, ni las constantes alusiones de la Curia Francesa a la fatalidad y falta de moral de las relaciones sentimentales entre personas del mismo sexo. En cuanto a las políticas de profesión, tanto el Frente Nacional como la UMP, que son dos partidos pues de orden, como debe ser.
¿Y qué pasó ahí con la libertad, igualdad y fraternidad que decían los franceses a finales del siglo XVIII?
Bueno, pero la libertad, que no se convierta en libertinaje, ¿eh?
Claro.
La igualdad, pues igualdad entre las clases acomodadas.
Igualdad de posibilidades de la gente de bien de poder enriquecerse.
Claro. Y la fraternidad, bueno, pues hay que ver de quién te hace ser tu hermano, pues porque puedes convertirte en sospechoso de qué, de algo.
Ya lo es.
Ya lo eres.
Todo el mundo lo es.
Claro.
Hasta que se muestra lo contrario, todo el mundo es sospechoso.
Menos esta gente que se manifiesta en contra de la libertad de amar de otras personas.
Pero es que rescuartan la libertad de despreciar a los demás.
Claro, eso es injusto. Hombre, es que todos estos izquierdistas y toda esta chusma, pues... ¿Qué se ha pensado, hombre? ¿De los mismos derechos de qué?
Más derecha y menos derechos.
Ahí. Me gusta lo que has dicho. Ahora es el momento de empezar a recoger los frutos electorales, tanto en votos como en captación de las caras visibles del movimiento para cargos políticos. Sin embargo, esta lentitud de reflejos de los grandes partidos de la derecha francesa han posibilitado a otros colectivos derechistas sus instantes de gloria. El apoyo a esta reforma legislativa, a pesar de ser masivo en todas las encuestas hechas durante estos meses, sobre todo en el caso del matrimonio, pues en la adopción hay más discrepancias, ha pasado prácticamente desapercibido en las calles, o al menos ha sido sepultado por el ruido de sus detractores. No ha habido mucha presencia ni fuerza. Las razones que se han dado en muchos medios para este bajo apoyo ha sido la desilusión de la izquierda por estos meses de despromesas socialistas. Pero es que todavía hay gente que se crea los sociatas cuando prometen algo. Pero...
¿Todavía hay gente que se cree que los sociatas son de izquierdas?
Sí.
Bueno, que, y que son socialistas.
Sí. Pero mientras que las muestras de apoyo han sido tímidas, la fuerza de la protesta iba en aumento y en este clima de reinante homofobia en las calles ha comenzado una carrera de agresiones y ataques tanto a parejas gays como a algún bar considerado de homosexuales.
O de morales distraídas y relajadas.
Sí, sí. De degenerados. El final, por ahora, de este sprint contra lo impío nos lleva al pasado 5 de junio, cuando varios militantes del grupo derechista Jóvenes Nacionalistas Revolucionarios asesinaron a golpes al joven antifascista de 18 años, Clement Méric, en pleno centro de París.
Poco sospechosos de ser militantes de extrema derecha.
No, no, esos chicos son patriotas.
Nacional revolucionarios, ya, claro, nacional, ya lo dicen ellos mismos.
Ya se lo dicen ellos. Tampoco hay que ser iluso. Las constantes manifestaciones y el verse respaldados por la masa homófoba ha dado alas a estos grupos de extrema derecha. Sin ir más lejos, solo cabe resaltar las palabras de la ya citada Brigitte Bardot, que sucedieron al asesinato de Clement. No habría muerto si Francia no hubiera legalizado el matrimonio homosexual. Toma ya.
O sea, eso es humor, ¿no?
Es humor.
Es un chiste.
Sí, eso es un chiste. Diputados, proteged al pueblo de los degenerados. Carteles de este tipo podían leerse el pasado 11 de junio a la entrada de la Duma rusa de la mano de un grupo de ultraortodoxos. Otros qué tal. El motivo era el de la aprobación de un nuevo paquete de medidas que incluye sanciones económicas a quienes hagan publicidad de relaciones sexuales no tradicionales entre los menores. O lo que es lo mismo, nada puede decirse en las escuelas que rompa con la estructura tradicional de la familia con mayúscula, Esta nueva regulación, que proviene de un texto aprobado ya hace meses en la región de San Petersburgo, es acompañada también de otras medidas como el endurecimiento de las penas a quienes atenten contra los sentimientos religiosos. O sea que quien atente contra los sentimientos religiosos, pues cabe la posibilidad de que vaya a dar con sus huesos en el talego.
Claro.
Sin embargo, a quienes ofenden esta serie de personajes... religiosos y ultra ortodoxos de toda la gama que pueda haber dentro de este que se englobe dentro de este colectivo,
atentan contra la libertad religiosa.
Claro.
Que son los principios fundamentales de cualquier democracia que se precie.
Claro. En fin, poco más que decir. Para concluir, hasta aquí llega nuestro pequeño resumen de la actualidad. Pero no queríamos acabar este texto sin plantear, aunque sea en forma de preguntas o divagaciones, nuestra posición ante un par de las cuestiones tratadas. Para empezar, dejamos claro algo. Nosotras no creemos en el matrimonio. No necesitamos contratos que limiten nuestro amor hacia una persona. No consideramos que nadie tenga que intervenir o dar su venia a nuestras relaciones personales, pues nos consideramos suficientemente autónomas como para empezar o acabar nuestras relaciones de pareja como y cuando creamos necesario, sin juezas ni curillas de por medio. Pero sí queremos una sociedad donde cualquiera pueda amar a quien le plazca y decir bien alto, alejada de roles y estereotipos. El trasfondo de esta noticia, lo que no podemos obviar, es que la crisis está destapando y dando alas a movimientos que buscan señalar y culpar al débil para evadirse de la mala hostia y la frustración de vivir un momento tan triste y precario. Hoy hablamos de homofobia, ayer de racismo que sacude a Grecia y mañana será otra cosa. Hay que andar con cuidado y posicionarse firmemente por la libertad y la igualdad de todas. Dejar de utilizar chivos expiatorios y unirnos contra el verdadero culpable. Un sistema que utiliza la mayoría, que nos vende bien barato, para enriquecer a unos pocos o a unas pocas. No lo perdamos de vista. Siempre es más fácil señalar al indefenso. O al diferente. O al que es libre. Simplemente, al que desea ser libre. Porque el miedo a la libertad es una de las lacras que condicionan el pensamiento de mucha gente.
¿Libertad para qué? Como diría aquel bolchevique célebre.
Sí. Pero no comeremos más ni mejor cuando en nuestros barrios no hayan homosexuales o negros. Y ya está,
sí.
He concluido.
Ya, por fin.
Por fin, qué pesada soy.
Y ahora vamos a poner un tema que viene bastante relacionado con lo que hemos leído, de Policarpia Subiciosas, se titula Machos. ¡Machos! Pues ahora vamos con a seguir con el serial sobre el manual de la ayahuasca. Y hoy vamos con una cosa muy divertida, como es la ley. La DMT está incluida en la lista primera, sustancias con valor terapéutico escaso o nulo y que por su gran potencialidad de abuso indebido o abuso son un grave problema para la salud pública.
Y la farlopa que se meten en el Parlamento, eso no, ¿no?
No, que va, eso es mentira. O la que se meten en el Parlamento británico, que yo me acuerdo que hace ya bastante tiempo una vez leímos una noticia sobre los restos que había de farlopa en los urinarios o excusados del Parlamento británico.
Bueno, en el Parlamento de todos los, bueno, países.
Voy a poner simplemente un ejemplo.
Ya. Nada más. Por poner un ejemplo al azar.
Sí. Pues eso, y que por su gran potencialidad de abuso indebido o abuso son un grave problema para la salud pública. Basándose en esto, la policía española detuvo a 4 miembros del Santo Daime que transportaban ayahuasca, ya que la poción tiene contenido en DMT. Posteriormente fueron liberados y absueltos de todo cargo. La policía española, que actuó por iniciativa propia, claro, ya me extrañaba a mí, que actuasen por iniciativa propia, sino ajustándose a una caza de brujas orquestada por el gobierno yanqui que persigue al Santo Daime, a pesar de que permite actuar en Estados Unidos a iglesias que consumen enteógenos sacramentalmente, como la Native American Church, que usa el peyote. Como no tenían bastante con ser unos lacayos de los americanos, hicieron la ingeniosa afirmación de que el líquido incautado tenía un contenido del 87% de DMT, para justificar su torpe detención, desdiciéndose a continuación para reconocer que tenía tan solo un 0,087%, o sea que de un 87% a un 0,087%, pues cambia un poquito. Cantidad mucho más aceptable. La sentencia absolutoria es muy interesante, pues señala que a pesar de lo firmado en el convenio de Viena, que el consumo de ayahuasca no pone en peligro la salud. Algunos opinan que es aconsejable no declarar nunca que es una sustancia para consumo propio, sino que es para dar buena suerte, que atrae buenas energías o explicaciones del estilo. Por otra parte, es imposible impedir que la gente tenga ayahuasca con las plantas que se hallan en los países, pues tendrían que proscribirse más de 200 especies vegetales. Muchas de ellas están extendidas como la Peganum o la Palaris.
Pues que lo hagan,
que
joder.
Esta última es una hierba de pasto vendida por toneladas.
Son los maricones, hombre, que...
Claro.
Que la prohíban todo.
Todo, viva la prohibición total y absoluta.
Claro.
Todo prohibido, excepto lo que te ordenan hacer.
Ahí está.
Así como tienen que ser las cosas. Debido a esto, la ayahuasca es considerada por mucho el enteógeno del futuro y cada vez más gente tiene interés en él. El que desee comprar materiales para su elaboración solo tiene que navegar un poco por las tiendas de la red. La mayoría aparecen anunciadas en la revista Cáñamo. Bueno, y están haciendo aquí publicidad.
Publicidad.
De una revista que también ya hace bastante publicidad.
Sí.
Y encontrará numerosas tiendas donde venden los ingredientes necesarios, algunas de las cuales ofrecen incluso variedad para elegir. Por otra parte, se puede comprar a precio de oro elixir embotellado por internet en varias tiendas sudamericanas online. Incluso se han oído rumores persistentes de una empresa peruana que intenta comercializar el elixir embotellado a través de los smart shops españoles, con lo que todavía no se han puesto de acuerdo y se acaba por ahí. Pues el siguiente capítulo es sobre química y no es cuestión de torturar al personal, porque se incluye también torturar a mí. Y, bueno, eso, y por ahí no paso.
A lo mejor algún químico que nos esté escuchando dice, jo, que lo lea.
Pues que lo busque por internet.
Pues búscalo por internet. Pondremos un tema de Cuarto de Kilo titulado Empresarius Rex.
Ah, como el Fraga.
Horas, poco dinero, de esperanza eres obrero. adversarios es que no hay nada mejor. Explotación. Mientras ellos te putean por sacar la producción. En nuestra vida abren una brecha y que hace el pueblo votar a la derecha. Y no es normal aunque no exista la izquierda. Socialistas populares son la misma mierda. Y todos los currantes estamos de ministro. Y los sindicatos se abrazan con los ministros. Explotación. Y es que a ti te dan por culo y se llevan lo mejor. Explotación. Y los putos sindicatos más vendidos que el copón. Explotación. Y es que tu puto culo siempre va al mejor postor. Revolución. Porque alguno de estos días cambiará la situación.
Imputan a 11 Mossos por el desalojo de una nave de Poplanou donde lanzaron gas pimienta.
Encima que estaban haciendo una labor social, sí, los imputan.
Sí.
Hay que ver qué desagradecidos.
Qué desagradecidos son, ¿eh? Es que... Y a ver, ¿por qué esta mierda de democracia tiene que darles la razón a...
Esta democracia...
A esta chusma.
Dilo, esta democracia homosexual, gay.
Eso. ¡Hombre ya! Joder, a ver si volvemos...
Que hace falta un gobierno con cojones.
Aquí hace falta otro Franco, hombre. Que vuelva Franco, que vuelva pues alguien con un par que,
sí.
Que gobierne y que ponga en cintura y en vereda a, sí. a tanto homosexual, a tanto rojo y a tanto y a tanta puta y lesbiana.
Y a tanto ateísmo homosexual.
Y tanto ateo. ¡Hombre! No. Según los denunciantes, los agentes les tiraron gas irritante, incluso directamente a los ojos, lo que hizo que los afectados respondieran lanzando al aire cubos de agua que tenían allí para fregar.
Otra de las modalidades de los gozos, aparte de las pelotas de goma, luego las mangueras que emplearán próximamente y también esta.
¿Y el gas pimienta?
Sí, son polifacéticos.
Sí, sí, sí. Y la gente preocupada por prohibir las pelotas de goma, que me parece bien que las prohíban, pero que prohíban también el gas pimienta, joder. Y el agua propulsión,
pues
el chorro.
No solo prohíben nada, sino que van...
Y las porras, y las pistolas.
Sino que van añadiendo más cosas. Más
claro, no, si es que encima van... No las prohíben y además van añadiendo más. Más material antidisturbios y antiguarros. El juzgado de instrucción 8 de Barcelona ha imputado a 11 gossos de cuadra por los presuntos delitos de lesiones y contra la integridad moral en el desalojo en enero del 2013 de una nave de la calle Sancho de Ávila en el Poplanou. Según la versión que la abogada de los 8 querellantes, Laia Serra, se trató de un desalojo muy bestia y vistoso, ya que los agentes del Área Regional de Recursos Operativos entraron en la nave sin orden judicial y lanzaron gas pimienta.
Y teniendo en cuenta que el tanatorio está por ahí cerca, igual algunos les querían hacer un favor.
Sí, querían ahí mandarlos ahí en cajas, ¿no? A la chusma que ocupa una nave industrial abandonada en Poplanou, pero está abandonada, pero es de alguien, hombre.
Claro.
Que se han creído que venga, que ala, venga, yo llego a este país y ala, me pongo a ocupar.
Y es claro, mejor que sea de las ratas, sí, que sea de esta gentuza.
Ahí está, ahí está. Y de las cucarachas.
De lo que sea.
Claro, antes de que sea de esta chusma, que ni trabajan ni dejan trabajar. Hombre. La querella relata los golpes que recibieron con objetos contundentes los ocupantes de la nave, según la abogada, que ha aportado partes médicos y fotografías al juez para que valore las de proporción de la desocupación. Según la versión de los querellantes, los agentes lanzaron gas irritante durante el desalojo, alguno incluso directamente a los ojos, lo que hizo que los afectados respondieran lanzando al aire cubos de agua que tenían allí para fregar. Que no lo hicieron para atacar a los gozos, sino para defenderse del gas pimienta. Eso lo tendrían que... Bueno, eso se entiende. Los querellantes relatan que pese a que en ningún momento se resistieron, los agentes le lanzaron al suelo con gran agresividad, los colocaron boca abajo y les pusieron las botas en el cuello, y les dieron golpes en el cuerpo y la cabeza con la defensa, unas cizallas e incluso una guitarra, además de proferirle insultos racistas. Uno de ellos fue trasladado a un centro de urgencias de San Martín debido a las lesiones causadas, y otros tres fueron atendidos por policontusiones en el Hospital del Mar.
Y así se sentían a su vez más machos.
Hombre, claro.
Porque es de muy machos, o sea, pegar a alguien
al más débil
en el suelo es súper macho y se siente muy bien haciéndolo.
Claro. Hombre, y cuando la más débil y más a su merced esté la persona a la que recibe, bueno, y contra más lo cosifiquen, pues más machos se sienten.
Por supuesto.
Claro.
Eso sí, luego cuando se tenga que dirigir a cualquiera de sus superiores, se pondrá a las cuatro patas o a las ocho, si fuera menester.
Ahí está.
Lo que usted diga, señor.
Según la versión que dieron los gozos de cuadra, que siempre es una versión totalmente distinta.
Sí, y totalmente creíble, claro está.
Claro, sí, sí.
Solvencia contrastada totalmente.
El día del desalojo actuaron tras recibir la llamada de un vecino que les alertó de que se estaba ocupando el inmueble. Seguramente debía ser una persona de orden.
Claro, un votante de CiU posiblemente.
Posiblemente.
O del PP.
O del PP. O de Fuerza Nueva, o vete a saber. Y puntualizaron que la propiedad había presentado en comisaría la denuncia por la ocupación. La detención de estas ocho personas, cinco subsaharianos y tres españoles, siete hombres y una mujer, fue por resistencia a la autoridad y usurpación de bienes inmuebles, por lo que también han sido imputados. Según la versión de la policía catalana, los ocupantes, para evitar el desalojo, les tiraron piedras, palos y una mezcla de productos químicos que provocó una nube de gases que causó irritación en los ojos, lo que hizo que un agente respondiera con un spray de pimienta. ¡Pobrecillo!
O sea, que fueron atacados por armamento químico, ¿no?
Claro.
Según lo que dicen.
Sí, sí. O
por
sea
eso
que...
se vieron obligados a...
Claro.
¿A qué se referían con armamento químico? Que igual a algunos se les escapó un pedo.
Pues seguramente.
Sí.
O un eructo.
Eso ya es la hostia.
Claro. O sea, para que veas tú la versión policial de...
Bueno, que está claro que aquí todo la creemos.
Nos la creemos.
La creemos
de pies juntillas, sí. Claro que sí. Yo creo que esta es la versión buena, ¿eh? Esto es lo que vale. Todo lo demás que he leído no vale para nada.
Nada.
Pues bien...
Vamos a poner ahora un grupo de Cartagena que son los Cante Pinrélico. Y el tema es Engendro, que se lo podíamos dedicar a esos uniformados de los cuales hemos tenido el gusto de mencionarlos.
We'll be right back.
Vamos con la sección de friquezas y cosas curiosas de la jodida historia de la humanidad. Pues vamos con dos cosas pequeñitas que ocurrieron. Limpieza de sangre en el Escorial.
Como debe ser, hombre, tienen que tener sangre española, pura y dura.
Sí, sí, que es súper pura.
Hombre, súper pura, por favor.
La sangre ibérica nunca ha sido cruzada por nadie.
Nadie.
Mira, mira los valencianos que ya se hablaba valenciano en la época de los íberos.
Claro. Hombre, es que eso es pureza de sangre.
La raza valenciana.
La raza valenciana.
Sí, sí.
Que al mismo tiempo es muy española.
Por supuesto.
Por supuestísimo.
Como la naranja.
Claro.
Pues vamos al siglo XVI. En el siglo XVI, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, era vital la limpieza de sangre. Es decir, ser de familia cristiana y con algo de nobleza. Por ejemplo, era necesario para ingresar en un monasterio. Concretamente, en el monasterio del Escorial, las normas eran muy estrictas y tenían en cuenta estas cosas, que nunca se debieran haber perdido.
Hombre, claro.
Se solía entrar a formar parte del monasterio cuando se era niño, entre los 9 y los 13 años, para que aprendiese. Y se debía demostrar la limpieza de sangre. Este requerimiento era uno de los principales y estaba escrito en los estatutos de la Orden de San Jerónimo. Lo curioso es que la limpieza de sangre no se paraba únicamente en la exclusión de todos aquellos con algún ascendiente, por lejano que fuera, judío o morisco, sino que también hacia otras distinciones. No podían formar parte de la congregación niños cuyos padres tuvieran trabajos viles.
O, por ejemplo, labriego.
Sí, ahora los especificamos. Este tipo de oficios eran cosas tan simples como herrero, arriero, molinero, mesonero, pregonero, porquerizo, zapatero y otras muchas cosas que acaban en ero. Muchas otras profesiones. En realidad, casi era necesario ser hijo de hidalgo o labrador para poder ser monje, tener la sangre pura.
Claro.
No de chusma.
O sea, la chusma no podía ser monje.
Sí.
Pues ya ves, qué gran pérdida, ¿eh?
Y ahora pasamos de la península ibérica a las islas británicas. Pues los británicos son unos borrachos, dice aquí. Bien, podía decirse que el título que voy a narrarles, un episodio relacionado con las vacaciones de los británicos en las costas españolas en estos días, el típico tópico de los ingleses que vienen aquí en verano a atiborrarse de sangría caliente en la playa.
Eso.
Por la mañana.
Para desayunar.
Ya le conté una vez lo que opinaba el mismísimo Winston Churchill de la tradición naval británica, que Churchill también era un borrachuzo, no hay que tanto decirlo, que también le daba.
Sí, sí.
Sobre todo al coñac y a los puros, evidentemente.
Ajá.
Pero a la priva también le daba, ¿eh? Decía, no me vengan con la tradición moral. No es más que ron, sodomía y latigazos. Seguro que le ponía él.
Eso es una vergüenza, hombre.
Pero no queda aquí la cosa. Otros destacados hombres, desde su propio corazón, han opinado sobre el ejército británico, como se muestran las siguientes palabras de nada más y nada menos que el duque de Wellington en 1811. Nuestro ejército se compone de la escoria de la sociedad, de la mera escoria de la sociedad. Los soldados ingleses no son más que tipos que se han alistado para beber. He ahí la verdad lisa y llana, todos se han alistado para beber.
Y claro, ya, claro.
Porque hacen marineros y por eso componen la canción de Ron, 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 la botella de Ron, por ejemplo.
Sí, sí.
Todo queda explicado.
Pues pondremos un tema de Pozo Séptico.
Un hombre bonito y entrañable, no los haya.
Muy romántico,
sí.
Titulado Sombras.
La noche oculta, silencio que asoma, el llanto de un niño que no es amapola, es muerto en olvido. Y abrazo una persona que más que cariño quiere cualquier cosa. Le tatúan recuerdos de una mente loca. Un aliento que aborrece y le perfora. Y se entierra en el miedo estudiando las normas. A lo que le ha dicho que no abra la boca.
sueño. Este brilla a solas, sus ojos han perdido, rodeado de sombras, su nombre es niño. Este brilla a solas, le tatúan recuerdos de una mente loca. Un aliento que aborrece y le devora. Y se encierra en el miedo estudiando las normas del diablo que le ha dicho que no abra la boca.
El dijous 29 de març del 2012 era un dia especial, era jornada de vaga general, un dia per reivindicar els nostres drets socials i laborals. Per aquest motiu, en Pere, en Jaume i en David, tots tres veïns del Vendrell, van decidir anar a la manifestació de la tarda a Barcelona. Van participar de la manifestació com els centenars de milers de persones que van omplir els carrers de Barcelona aquell dia, dient no a la reforma laboral, dient no a les retallades, dient prou al seu sistema. Un sistema que exclou, ofega i juga amb les nostres vides. Un cop acabada la manifestació, es van adreçar a un guàrdia urbà, que innocents,
ai, que ver,
per demanar si encara hi havia servei de metro. Com sabem, el dia de vaga general hi ha serveis mínims.
Esto es un consejo de lo que nunca se debe hacer.
Eso nunca lo debéis hacer.
En una mano y preguntar a un uniformado nada.
Nada.
Solo si vienes de una
mano.
No sé,
aunque des más vueltas.
Yo creo
pero...
que es algo bastante de manual.
No sé, però aquests nois són joves i estaven allà perduts enmig d'un carrer que no coneixien a Barcelona.
De la urbe.
De la urbe i, bueno, en fi.
Gran
però
poble, no
ho feu, no ho feu. Preguntar un uniformat. Ells volien tornar cap a casa, però al cap de pocs segons, de cop i volta, un grup de 6 policies de paisà els detingueren, els posaren dins d'un cotxe i els portaren a comissaria. A la pregunta, per què? No van tenir resposta a banda d'intimidacions i mentides. Així, sense cap justificació, sense cap motiu, es passaren 3 dies detinguts. Els Mossos d'Esquadra en cap moment van comunicar la seva detenció ni a familiars ni a advocats, fet que va mantenir els 3 joves incomunicats durant 39 hores sense entendre què passava. En total van estar detinguts 70 de les 72 hores legalment permeses. Segons van reconèixer el mateix Felip Puig, d'Infaus Record.
Que nunca ha salido a largo de la historia de este programa.
No. Y aparte que nos cae muy bien.
Menos mal que el que es ahora, que es muy de misa, ¿eh?
Sí.
Espatller se llama, ¿no?
Pagès.
¿Cómo se llama el de ahora?
No ho sé.
Espatller o algo así.
Espatller, sí. Sí,
que es muy de misa, es muy de... del grupo de Durán.
Ah, ya.
Y Unió, joder, que no me salía.
Es de Unió, ¿no?
Exactamente.
En una entrevista als matins de Catalunya Ràdio, aquell dia demanaria a la Fiscalia actuar de la manera més contundent possible. La Fiscalia, doncs, obeint aquestes indicacions, demanava presó preventiva per totes les persones que havien sigut detingudes al llarg de la jornada de la vaga general de la ciutat de Barcelona. La raó de la sense raó s'imposava. En Pere, en Jaume i en David van sortir dels jutjats de la ciutat de la justícia imputats per desordres, danys i deslluïments amb la paraula dels agents com a única prova en contra. La resolució els comportava haver d'anar assignar dos dies a la setmana durant 8 mesos als jutjats. No ens enganyem. La realitat és que l'única cosa que van cometre aquells 3 vendrellencs va ser anar a la manifestació i participar d'una jornada de lluita pels drets socials. Van anar a fer sentir la seva veu, una veu que qüestionava les classes dirigents i els corruptes d'aquest país. Que això no és prou... no és prou cosa perquè no t'imputin res, o sigui que... Que vosotros id protestando, aneu protestant i ja veureu, ja.
Sobretot, jamás hay que decir la verdad.
No.
Doble pensar siempre.
Claro.
Que la verdad es ofending.
Ara, un any després, encara sense data de judici, el Ministeri Fiscal, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, aquells dos governants per Convergència i Unió, aquest gran partit, aquests dos grans partits que governen en coalició a l'Ajuntament i a la Generalitat aquí a Barcelona.
Esa relació amorosa que tienen desde hace muchísimos años.
Sí, sí. Bueno, hi ha molts ajuntaments que governen d'aquest país.
Aunque nos hacen ver que siempre están peleados el Durán y el Mas. Pero...
Sí, no, però... Es porten bé.
Sí.
Es demanen fins a 6 anys i mig de presó i més 8.700 euros de multa. O sigui, ahí, toma ja. Aquesta situació és real i doblement injusta. En primer lloc perquè està construïda sobre una mentida. Ells no van fer res de tot el que, els que se'ls acusa. Bueno, ja, però... l'acusació dels Mossos pues, prevaleix per sobre del dret de defensa. Són innocents i, en segon lloc, perquè el que es pretén és donar un càstig exemplar a aquelles persones que hagin participat o participin més o menys activament en la lluita pels drets socials.
I llavors se busca una sentència ejemplarizante, com ho dirien.
Ahí està, sí, sí. Es pretén criminalitzar la lluita i defensar els nostres drets, atemorir les persones que surten a assenyalar els culpables i aquelles persones que no ens cansarem de dir que no els hi tenim por. Ells potser tenen el poder, però no tindran mai la raó i menys la força que nosaltres tenim. Per tot plegat us demanem reflexió i solidaritat. Junts i juntes ho podem tot.
Vale, y después de esto pues llega el descanso que falta hace.
Eso.
A refrescarse un poco la garganta o dejaremos, como siempre, con unos temas varios. We'll be right back.
Señor, Él es el Mesías, el Señor. sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Y no va a ser una excepción, que yo me retiro porque es lo mejor que puedo hacer. ¡Hala!
¡Qué tío! ¡Vaya pelotas!
¡Si parecen angelotes de esos que...
¡Me aparezco yo por fin! ¡Me vamos a recordar un gran hecho glorioso dentro de la historia de Occidente y de España! La cruzada contra la Rusia soviética. Martes 15 de julio de 1941. España despide con emoción a sus combatientes. La División Azul, bajo el mando del general Muñoz Grande, emprende su marcha para la guerra. Vibrante locución de Serrano Suñer. Con su instinto infalible, la multitud que las escuchaba siempre espontáneamente, claro está, hasta interrumpirlas con aclamaciones más espontáneas aún. Las palabras que Serrano Suñer dedicó en su arenga despedida de la División Azul a evocar la ferocidad de amistad y de sangre que debemos. Claro está que la sangre ibérica es prima hermana del aria.
Claro.
Somos arios también, en cierto modo.
Rubios con ojos azules también. Sí.
y de sangre que debemos a las grandes naciones colaboradoras de España en nuestra gran cruzada de liberación nacional de 1936. Es en verdad inolvidable aquella ayuda y es invocarla a esta una de las raíces más vivas del alegato en favor de nuestra política exterior actuar. Por lógica, la razón y el sentimiento, sangre por sangre y amistad por amistad, como dijo el ministro presidente, vamos a devolverles a los países que hoy combaten a Rusia la participación que ellos nos trajeron cuando éramos nosotros combatientes contra el mismo enemigo. Muchas glorias merece todas igualmente referidas a una moraleja de estricta continuidad de España en su guerra antisoviética de 1936 a 1939. La breve y vibrante oración de Serrano Suñer al despedir a los combatientes que bajo el mando de un general glorioso e invicto, Muñoz Grande, marchan a luchar contra los enemigos de España. Los enemigos de entonces y de ahora y de siempre, añado yo. Y al polarizar está claro que no significamos en Rusia los enemigos de la grandeza y de la libertad y de la misma vida de España. Porque en definitiva, esta de ahora es una etapa nueva en la batalla que ya reñimos contra ellos. Porque recordemos que nuestro caudillo fue el principal vencedor contra la tiranía bolchevique que nos quería esclavizar al mundo occidental.
Claro.
Propugnada por las hordas del este, los asiáticos, los bárbaros. Porque en definitiva, está sobre una etapa, como decíamos antes, nueva la batalla que ya reñimos contra ellos. Y la verdad es que en ningún momento, ni aún después de nuestra paz interior, ya sabemos cómo me gusta a mí pacificar, hemos dejado de estar en pie de guerra contra estos enemigos. Porque nuestra paz interior se ha visto y se sigue alevosamente combatida. En 1941 seguía predicando la política de paz que tanto convinió a este país. Y los países los caídos, estas cosas. España no olvida que Rusia solo la hubiese vencido en muy pocos meses con la fuerza de las armas, no con la fuerza de la razón, porque son unos bárbaros. Pero España recuerda que fueron las democracias occidentales las que dieron su inyección eficaz. Terriblemente eficaz a la República maltrecha y vencida por las fuerzas de Franco. Estos aliados mismos que Rusia tiene ahora, aunque vergonzosamente la alianza está embozada en supercherías y eufemismos que a nadie engañan, fueron los peores enemigos de España y los más difíciles de vencer. Contra ellos va también, llenos de santo espíritu nacional invicta, el ánimo de estos combatientes de la División Azul, a quienes Serrano Suñer, intérprete de la conciencia española, despería anteayer no con la retórica de una soflama, sino con el rigor preciso de una verdad de España. Porque ellos van a vengar la muerte de nuestros hermanos. Y a vengarla no solamente de Rusia, sino de los amigos de Rusia. De los de entonces y los de ahora y los de siempre.
Pues querido amiguitas y amiguitos, vamos con la selección más asquerosa de este programa, que es la de la horterada patrocinada una vez menos por Colocaos. Si bien el otro día tuvimos el honor de mencionar de una noticia que estaba basada en Leticia Sabater como una fan del PP, pues ahora va a ser aún peor, porque la vamos a ver cantando encima. Igual hasta un rap o algo así, vete, hostia, a saber.
Un rap de la Leticia Sabater, eso igual, tampoco, impagable.
Tampoco prometo nada, porque aquí nunca se sabe lo que puede pasar. Saldrá algo de la Leti. Y saldrá cuando salga.
Te voy a enseñar. encontrar una nueva forma de bailar el estirra. Podrás vacilar y te podrás quedar con todos los colegios de tu misma edad. Ponte una gorra para empezar y cántate una salve, guay guay de verdad. Con Kissy colegios vamos a rapear esta super marcha que te va a molar. Arriba, movimiento circular, tronquiza a la izquierda, esto es lazy rap. Si te enrollas lazy rap, no te acordes ya bailar. Brazo derecho arriba, movimiento circular, tronquiza a la derecha, este es nuevo ritmo y de moda vas a estar. Vuelta entera y dando palmas, contraseña y a cantar. Ok, ok. Arriba, movimiento circular, tronquilla a la izquierda, esto es lazy rap. Si te enrollas lazy rap, no te cortes ya bailar. Brazo derecho arriba, movimiento circular, tronquilla a la derecha, lazy rap, lazy rap. Este nuevo ritmo y de moda vas a estar. Vuelta entera dando palmas, contraseña y a cantar. Ok, ok.
Ahora vendrá algo sobre un personaje también que se hizo famoso por unas fechas como estas de hace unos cuantos años.
Ficar Franco a la nevera és art i no delicte. La demanda presentada per la Fundació Francisco Franco per intromissió il·legítima
a l'honor... Hay que decir que, a ver, esto se leyó hace ya bastante tiempo y esto sí. Es la continuación de cómo va este caso, de Franco en la nevera.
Doncs bé, han presentat una demanda a la Fundació Francisco Franco contra l'artista Eugenio Merino per l'obra Always Franco, que es va exhibir a la Fira d'Arco 2012 i ha estat desestimada per un jutge de primera instància de Madrid. La jutge Rocío Nieto indica que la sentència que es pot recórrer, que malgrat l'obra pugui disgustar a uns o agradar a d'altres, i encara que la part demandant la considera desafortunada, no pot estimar-se que es danyi la reputació o l'honor de la Fundació. Always Franco, que es va exposar breument a la Fira d'Art Contemporani Arco l'any passat, mostra la figura de Francisco Franco vestit de gala dins d'una màquina de refrescos d'una coneguda marca internacional.
Congelado, ¿no?
Sí.
Igual que Lenin, por ejemplo.
Pues sí. La demanda va ser presentada per considerar que es mostrava el personatge en estat indigne, fregant la glulleria i l'ofensa, fet que suposa, segons el demandant, un evident atemptat a l'honor de la Fundació, que pretén que es respecti l'obra i la memòria de Franco.
Claro que está, que Franco en vida no dejó indignos a mucha gente. No. Más que indignos e inexistentes.
Más bien. Per contra, Merino va al·legar que la seva obra és una creació artística que no busca menystenir ni danyar la imatge del personatge. A més de considerar que la Fundació no té la legitimitat per defensar l'honor de Franco. Després de conèixer la sentència, Merino ha destacat que no esperava perdre aquest judici i que potser el més greu hagi estat haver de defensar-se d'una fundació feixista.
Que va, para nada. La Fundación Francisco Franco no es nada sospechosa.
No, es muy demócrata.
Ideología.
Claro. El vicepresident de la Fundació Francisco Franco, Jaime Alonso, ja ha anunciat que recorrerà la sentència i que la portarà fins al Tribunal Suprem per saber si les més altes institucions de l'Estat també es troben en aquesta situació de tolerància fins als extrems inconcedibles. Al seu entendre, aquests senyors, per dir-los d'alguna manera, on han d'estar és en el psicòleg o en el psiquiatre o per saber quina malaltia mental tenen. O sigui que encara és moderat, perquè el que podria haver dit tranquil·lament i cada ser igual d'ample és haurien d'haver estat enterrats en una fossa comú, vés a saber quin lloc.
Eso lo quería él.
Es lo quería él, sí. A la sentència, la jutge considera que Always Franco és una creació artística que no pretén mostrar un fet reals, sinó recrear des de la seva ficció una imatge llunyana en el temps i situar-la en una època molt diferent.
Hay que recordar que la Fundación de Francisco Franco está financiada por el PP, que es igual de democrático que el tío Paco.
Sí.
Y ahora cambiamos radicalmente de tema y de lugar, de espacio, y vamos con otra de estas relaciones bonitas entre la religión y las drogas. Expulsan a 32 monjes budistas por abuso de drogas en monasterios de Tailandia. Dieron positivos durante un test antidroga. Las autoridades budistas de Tailandia despojaron de los hábitos a 32 monjes que dieron positivo durante un test antidroga en los monasterios de la provincia de Saraburi, informan hoy medios locales. Dos de los monjes expulsados eran abades en templos de la región con más de 15 años de monacato declarado el gobernador eclesial de Prakrung Sukpuenkantung. O sea, no lo repetiré jamás.
No lo vas a repetir.
Mejor que no. Las pruebas que no estaban programadas se llevaron a cabo en 27 templos de la localidad de Bang Mo, a unos 100 kilómetros al norte de Bangkok, descubriendo a 32 religiosos. Todos los monjes que dieron positivos por uso de sustancias prohibidas han sido trasladados a centros de rehabilitación. En los últimos años, muchos han estado los escándalos protagonizados por la ostentosa vida de algunos monjes budistas en Tailandia, fuera de la creencia que tienen
de la pobreza,
gente que es bastante inocente, que creen que siempre están intentando pasando hambre y
la espiritualidad de la religión budista,
la austeridad,
todo
tipo de prohibiciones y
sí.
De privaciones, mejor dicho,
y la espiritualidad sobre todo,
y ese tipo de cosas
que a mí me han comentado incluso desde círculos bastante alternativos, que el budismo pues era una religión que mezclaba espiritualidad con modestia, con pobreza, con, bueno, en fin, con todas esas cosas que predican todas las religiones, sino y que no cumplen,
como por ejemplo en el Tíbet, que tan guay parece que es, cuando nadie recuerda que durante muchos siglos, hasta hace 4 días, estaba reinado por un tipo de régimen totalmente feudal.
Sí.
Eso sí, luego se fue sustituido por un régimen maoísta, que al caso vete a saber lo que es peor. La semana pasada, de la justicia tailandesa abrió una investigación contra Luang Phuk Nen Kung, abad del monasterio Pankantintang, en el este del país, por presunto delito de blanqueo de capitales. Según la Oficina contra el Lavado de Dinero en Tailandia, el religioso posee 10 a 16 cuentas bancarias en las que circulaban de manera constante más de 200 millones de baht. O sea, unos 5 millones de lerdos. Ahora comprendemos cómo algunos monjes budistas alcanzan el nirvana.
Pues sí.
Ayudados por ciertas sustancias, ¿eh? Y vienes así cualquiera.
Pondremos un tema de banda hachís titulado Soñando Libertad.
Soñamos con un mundo mejor, en un paraíso la libertad, pero la pesadilla de siempre es tropezar con la realidad. Sueños que rompen jaulas, luego flota por el aire, se posa de rama en rama en los árboles de nadie. ¿De dónde eres? Si ni tirera ni destino, y si el viento te marca el camino, sueña y sueña y sueña. Libertad. Libertad, no existe el racismo, tampoco la xenofobia, porque no hay analfabetismo. Soñando libertad, no se ve capitalista, porque el dinero se fue tan lejos, tanto que se le perdió la vista. Soñando libertad, no hay competiciones, no hay premios si no hay quien gana, no hay perdedor si no hay sanciones. Soñando libertad, conviven las personas, despiertas y muchos hombres.
El toro independentista.
Oh.
O sea que los que se dicen patriotas catalanes, pues también torturan toros.
Claro, pero si son catalanes, si son bravos, ya no pasa nada.
No, entonces está bien.
Claro.
Claro.
Los chungos son los toros españoles.
Claro. Pero bueno, el caso de torturar a un animal, pues también difiere de patrias. Sí. Eso es lo de menos. Pues
aquí depende cómo sea el toro. Porque los toros también tienen nacionalidad.
Claro. La imagen de un astado junto a la estalada, en la camiseta veraniega de la ANC del Tebre, levanta ampollas en medios independentistas. Sus creadores defienden su catalanidad. No es más que un dibujo en una ropa, pero la han armado. La sección local del Tebre, de la Asamblea Nacional Catalana, no esperaba que el diseño de la camiseta que ha puesto a la venta este verano para lucir en acontecimientos festivos como las fiestas de agosto o la Diada, acabarían haciendo saltar chispas. La idea fue imprimir junto a la estalada el dibujo de un toro en alusión a los bous tradicionales de las terras de Alebra.
Tú figúrate, el nuevo emblema de la Cataluña independiente sería la esterada con un toro, con un brau.
Sí.
Sí,
Sí, no, la verdad es que...
Podría ser el escudo, bájate la bandera.
Y en un mundo al revés, pues podría ser la estalada
con un burro.
Con una persona atravesada con... Bueno, con las orejas ardiendo. Bueno, no sé si las orejas, porque no, bueno, los cuernos o lo que tengan. En un mundo al revés. Pues bien, la idea fue imprimir junto a la estalada el dibujo de un toro, en alusión a los bous tradicionales de las Terras de l'Ebre. Una combinación llamativa rematada por el lema Bous para la independencia. O sea, utilizando a los pobres animales.
Existe también Bous indepes, ¿no?
Sí, también. Volem independència perquè ens puguin torturar millor. Pero lo que los independentistas del Tebra les pareció una simbiosis reivindicativa de la tradición taurina catalana y el soberanismo, simboliza para otros el choque gráfico de dos nacionalismos antagónicos, el español y el catalán.
Bueno, tan antagónicos conviven en la misma estupidez, como todo el nacionalismo, básicamente.
Pues sí. Y la verdad es que los dos, aprovechar como símbolo la imagen de un animal vilmente torturado y masacrado al final, después de padecer lo indecible, que ya me gustaría a mí ver a todos estos muchachotes tan valientes que se lanzan al toro muerto de miedo, con las astas ardiendo y corriendo arriba y abajo porque tiene miedo. Pues ya me gustaría ver a mí a estos chavales con las orejas ardiendo y corriendo perseguidos por los toros. Entonces ya veríamos.
Ya no sería tan divertido. Bueno, para el toro igual sí.
Y para muchas personas que estamos a favor de que los animales sean tratados igual que a una persona. O sea, igual que tratarías a una persona, pues trata a un animal.
Eso sí, pero no contaminados por las idioteces de los humanos.
Claro.
Eso que estén a salvo.
Es cierto que la idea puede sorprender a muchos, pero puede suponerles una paradoja por la novedad que implica hermanar los dos símbolos. Porque a nadie se le escapa que el toro es hoy en día una imagen patrimonializada por la españolidad militante, argumenta Ramón Fontdevila, exdirector del Centro de Promoción de la Cultura Popular y Tradicional. O sea que... Y hay muchas tradiciones y mucha cultura popular que debería desaparecer, según...
Que las tradiciones, por mucho que sea una tradición, si es cruel, pues es cruel, joder.
Claro. También era una tradición hasta hace bien poco, pues yo qué sé, pegar a la mujer y todas estas cosas.
Bueno, pero eso aún se cumple.
Sí, claro.
En unos casos.
Las Terras de l'Ebre no son ajenas al sustrato cultural identitario de los símbolos. Hace unos años también en el Ebro cayó el último toro de Osborne, plantado junto a la carretera entre Lamposta y la aldea. Ahora bien, la interpretación, al menos entre los taurinos de las Terras de l'Ebre, tiene un grado más de sutilidad. Lo suyo no es un toro, es un bou.
Ya está,
y todo arreglado. Y ahí cambia el símbolo radicalmente, del mismo modo que una corrida no es un corrabou. La diferencia para ellos es abismal. En Cataluña no hay corridas, pero sí corrabous. Vergonzoso.
Después de estas idioteces de humanoides nacionalistas
varios,
de un lado y de otro,
y que de otro,
queda lo mismo, pues vamos a la China. Escándalo en China al descubrirse la venta del pollo caducado hace medio siglo. O sea, un pollo retro, sin lugar a dudas.
Sí, un pollo de los años 60. Sí. Seguro que era muy psicodélico.
Exacto. La carne era conservada en peróxido de hidrógeno, un aditivo ilegal para retrasar su fecha de caducidad y darle un aspecto reciente. La policía china ha destapado una red de venta de pollo, principalmente patas, muy consumidas en el país como aperitivo, que eran almacenadas en las adecuadas condiciones sanitarias, algunas de ellas caducadas desde hace ya 46 años, según informa hoy la prensa del país asiático. La operación policial se llevó a cabo en la ciudad de Nanning, en el sur de China, donde se decomisaron 20 toneladas de patas de pollo congeladas en mal estado o caducadas desde hace mucho tiempo, en los casos más extremos desde los años 60 del siglo XX. El hallazgo ha sido muy comentado en las redes sociales chinas, con fuertes críticas a la falta de control que muchos alimentos parecen tener en el país, pero también con ironía, ya que los internautas han puesto de moda el término garras de pollo zombie para referirse a la mercancía incautada. Tú fíjate que recuerda vida la pata del pollo y ingiere también al bípedo.
Por ejemplo,
estaría mal.
No sé, pero el dióxido, ¿cómo se llama el producto ese?
El peróxido, exactamente.
Peróxido
de hidrógeno.
Sí. Pues no sé, pues podían conservar las momias de los capitostes que la palman en peróxido de ese, porque
no
ese lo conserva todo, pero fetén, ¿eh? Por ejemplo, cuando querían momificar a Chávez, pues lo podían haber metido en una nevera con peróxido y estaría la mar de fresco y la mar de guapo.
A Chávez lo que pasa es que se le pasó el arroz.
Ya.
Y el tío ya fue demasiado tarde. Simplemente eso. Porque, claro, evidentemente no es lo mismo Rusia que Venezuela. En Rusia favorece más el clima, básicamente.
Ya, pero el peróxido este es la hostia.
Por último, muchos de estos productos eran importados ilegalmente de otros países vecinos. Nanning, que se encuentra cerca de la frontera de con Laos y Vietnam, y procesados en fábricas chinas, desde donde eran vendidos a diferentes zonas del país. Algunas de estas piezas de pollo eran conservadas en peróxido de hidrógeno, un aditivo ilegal para retrasar su fecha de caducidad y darle un aspecto reciente, señalaron responsables de la inseguridad pública de Nanning. Y tras ello, vendrá ahora sección Guiri.
La sección Guiri. Pondremos un tema de los Circle Jerks.
Making the Bombs. O supongo, o algo así. A ver si suena. Un segundo.
Over the course of the night, we're going to play a few songs that have real ugly, nasty subject matter involved. Not like the Two Live Crew or anybody like that. But please, when we play these songs, get the fuck off the stage. Quit spitting. What the fuck are you doing, man? That's really fucking uncool. How would you like somebody that weighed the same amount as you fall on top of you? That's really not fucking cool. See, if anybody's gonna get hurt, we will. We'll be right back.
taking the bombs.
Aquí estamos, hay que aclarar que hubo algún que otro problemilla con la canción anterior. Primero era una canción de un YouTube de un concierto, el tío estaba tres minutos ahí hablando. Sí. Y luego encima lo que salía cuando estaba ya actuando, pues había unos cuantos cortes, como ya habéis podido sufrir.
Bueno, esa es la espontaneidad de poner temas en este programa, que no los escuchamos antes.
Y ahora vamos con un tema muy divertido. Y a la vez que nos preocupa mucho. Kiko Rivera, alias Paquirrín, atacado con huevos y botellas durante una verbena. ¡Horror!
Hostia, ¿y qué fue hacer este tío a la verbena?
Ahora, a ver si lo explican. Unos vándalos boicotearon su actuación en Vilaboa, en el concello de Culleredo, en la provincia de La Coruña. Kiko Rivera recordará su visita a Culleredo hace unas noches, aunque no quiera. El hijo de la Pantoja... Claro, manifiesto de hombre forjado, así mismo cumpliendo claro. El sueño español.
Sí, sí.
Tuvo que dar por concluida su actuación en las fiestas de Vilaboa después de que le tirasen una botella de cristal.
No, le tendrían que haber tirado, yo qué sé, no una botella.
¿Quién especifica?
Una bomba.
Si la alcanzó o no.
Sí, pero su actuación, pero este tío canta o actúa o bueno, no sé, cuenta no sé. Chistes.
Vamos
a
verlo
algo.
Ahora. Kiko Rivera conocía la acción que se estaba gestando contra su show en las redes sociales, pero a pesar de todo, ni el aumento de seguridad pudo evitarlo. Aunque estaba advertido, no se echó atrás en ningún momento. Paquirrín, también conocido como Kiko Rivera, una de las actuaciones estrellas de las fiestas de Vilaboa, estrellas por decirlo de alguna forma, pues que acabaron, sí. acabó un tanto estrellado la estrella. Pues seguíamos, en las redes sociales se estaba tramando una acción contra su visita como disc jockey. Ahora nos enteramos a lo que iba a hacer allí, o sea, como disc jockey era.
Ah, disc jockey. Exacto. Uf.
Varias personas pretendían frustrar su actuación y al final lo consiguieron. Cuando el pasado lunes enfilaba la recta final de su sesión, una botella de cristal le impactó en un brazo. Fue el brusco final. Aunque le faltasen dos temas para concluir, todo se precipitó. Hasta ahí se había llegado. No tenía sentido continuar la actuación en medio de un clima tan peligroso como ese. El famoso disc jockey quería seguir
famosísimo disc
dándole
jockey.
Al...
De famoso por ser disc jockey.
Y espera, agárrense las posaderas, lo que voy a decir ahora mismo. Quería seguir dándole al reggaetón y al electro latino. Figúrense la combinación Paquirrín de disc jockey, de reggaetón y electro latino. O sea que me parece muy poco que le han arrojado solo simplemente unas botellas. Eso merecía muchísimo más castigo.
¡Hombre!
¡Por favor!
¡Hombre!
Este tío es un criminal. Pero no pudo ser. Su integridad física ya estaba en ese momento en peligro y el personal de seguridad lo retiró del escenario. Según explica José Luis Vilariño, presidente de la Comisión de Fiestas, que días después del suceso aún supura indignación. Esto es sencillamente intolerable. Son profesionales de la bronca que vienen de fuera del pueblo a montar follón.
Gamberros.
A molestar a un chico que estaba haciendo su trabajo. ¿Qué trabajo hacía este? ¿Qué trabajo ha hecho este alguna vez en su vida? Sí, eso sí, ser hijo de la Pantoja, evidentemente.
Sí, claro. Y de ese era otro asesino de toros. Hablando, ya estamos, sí. Estamos taurinos hoy, sí. en el programa.
Y, por supuesto, el presidente de la Comisión de Fiestas, la excusa muy, muy socorrida. Es que han sido de fuera, ¿eh? Porque
sí,
aquí
claro.
Los del pueblo no hacen esas cosas, ¿eh?
No, los del pueblo fuera... vienen de educadamente a escuchar, sí, a Paquirrín. Sí.
Eso que lo de fuera, porque que no saben beber y pasan esas cosas.
Claro.
Con Kiko se encuentra Chechu López, empresario, nombre poco pijo por otro lado, empresario de la hostelería coruñesa y amigo del hijo de Isabel Pantoja. Nunca le había pasado algo como esto. En A Coruña ha pinchado varias veces y siempre fue una fiesta segura.
Sí, un éxito, ¿no?
Ayer hablaba otra vez con Kiko sobre lo ocurrido. Este todavía se mostraba dolido y muy disgustado y sin ganas de hacer ninguna declaración. Paquirrín llegó a Vilaboa como Kiko Rivera, DJ. Es un hombre de guerra en la cabina. Con él lleva recorriendo España de arriba abajo desde hace 2 años con notable éxito y sin siquiera que la hayan agredido hasta ahora. Joder, no lo entiendo.
Qué raro, ¿no?
Su sesión
raro que no la hayan agredido.
Sí, su sesión se marcaba en la 5ª jornada de fiestas. Se anunciaba como actuación especial de la hostia. Le había despertado una gran expectación. Le precedía la orquesta Charleston Big Bang. Él no salió a escena hasta pasada la medianoche y lo hizo con la mosca detrás de la oreja. Tal como reconoce su amigo del alma, Chechu López, que seguro que será un compañero de esto, el clásico amigo pijo que le invitaba
a rayas de farlopa,
y a ir a burdeles de lujo, habían tomado precauciones. Este se había llevado a parte del personal de seguridad de su local a la verbena. Recordemos que parte de su seguridad tenía relación con estos de la Levantina, que son un poco sospechosos de ser faciosos.
No.
Y garrulos, donde los haya.
Sí.
Desde el primer minuto, y tal como indican varios testigos del incidente, el mal rollo se vivió desde el mismo momento en el que Paquirrín puso el primer tema. Fueron unas 20 personas las que respondieron al llamamiento preparadas con huevos y tomates.
Que no son pocas, 20 personas.
Y empezó el lanzamiento desde el minuto 1. No llegaron a impactarle, joder, por si que tenía mala puntería, joder. Pero dejaron perdido el fondo del escenario. Ni la policía local ni agentes de paisano de los tricornios, llamados también Guardia Civil,
o picoletos,
intervinieron. Se pensó que la cosa no iba a ir a más, pero no tendría incidencia en las fiestas. ¡Pero la tuvo! Con el artista luchando contra circunstancias, como un héroe de guerra.
Y artista.
Y artista a la vez. Lo cual, desde luego, como se ha denigrado...
El arte.
El término ese.
Sí, ya es artista cualquiera.
Continuó su actuación durante más de una hora. La mayoría disfrutó, pero una minoría de sabotadores también disfrutó a su manera.
Claro.
Siguió con sus planes de reventar la noche. Agotar los huevos y los tomates, la emprendieron con el hielo de las bebidas, pero con la misma mala puntería, joder. Que o iba muy borrachos o la de puntería no estaba muy fino.
Claro, lo que pasa es que el redactor de la noticia no lo dice, pero algo le debió dar, ¿eh?
Tras el escenario, los amigos y la novia de Kiko empezaban a preocuparse. Y entonces una botella lo alcanzó. Es una verdadera pena que unos impresentables le hagan esto a un chaval que es tan,
pobrecillo,
que es tan buena gente,
sí,
como ha demostrado. Señala Vilariño avergonzado porque Kiko tuviera que salir protegido por 7 tíos de seguridad en un coche con su novia, con la gente corriendo tras ellos. Pese a ello, el jockey no creyó conveniente interponer denuncia. Bueno, después de este fenomenal momento de Paquirrín, siempre lamentando la falta de puntería de los lanzadores,
sí,
pues vamos a poner un tema de Non Servium, que se titula Lucha Armada. We'll be right back.
luchando a su alrededor. Un día de impotencia llorando provocó lágrimas de sangre, de tristeza y de dolor. Lágrimas de rabia por no poder ver el sol. Su pesadilla no tiene final y espera cuando sea el momento de acabar. De que termine esa situación y ve que no llega su solución. Y mira alrededor, otra vez de vuelo en la misma situación. Las cuatro paredes de barro de su limón, otra vez con gritos de tristeza y de dolor. Se acabó su tiempo, ya no aguanta más. Terminaron los días de sufrir y de llorar. Con una soga al cuello y fuerte de camino, se acabaron las horas de aguantar tanto dolor.
Por fin nos piramos de una jodida vez.
Ya basta de decir tonterías.
Y encima lo mejor de todo, que aparte de que hemos llegado al fin de este programa, es que es el fin, nos vamos de holidays, de vacaciones y estas cosas.
Pues sí.
Y ya nos volveremos pues hasta a finales de todo de agosto. Hasta dentro de un poco más de un mes, seguramente. Buah, no puedes resistirlo estas cosas.
No podrán resistirlo.
Que va.
Pero bueno,
ni nosotros tampoco.
Somos así de malvados que os tenemos ahí con el gusanillo hasta dentro de un mes.
Pues vale, y os dejaremos con algunos temas varios y para mal vuestro, desgraciadamente, volveremos otra vez.
Eso. Hasta luego.
Hasta luego.
Levitar por las cansada y extasiada. Tener estigmas en las manos, en los pies y en el costado. Quiero ser atada. Quiero ser atada. Quiero ser atada. Quiero ser atada. Y vivir enclaustrada. Quiero ser santificada. Viajar a Roma y ver al Papa. Quiero que cuando me muera mi cuerpo quede incorrupto y que todos los que me vean queden muertos. Jesús no.
Contra los sabores, la historia. colores. La caca de colores. Tengo que inventar algo para poder hacer. La caca de colores. La caca de colores. No volveré jamás a hacer la caca. La caca marrón de vulgaridad. No volveré jamás a matar a cagar. La caca marrón que me dio pilar. La caca de colores. No volveré jamás al bater a cagar. La caca marrón de vulgar.